Pues en el coche San Fernando, ¿a dónde nos llevas, Pilar, a estas horas?
Pues mira, en el coche mejor sí, porque nos vamos a 104 kilómetros de Madrid, a Corral de Almaguer, es un municipio de la provincia de Toledo, y allí vive nuestra próxima invitada.
Me llamo Ángela y tengo 81 años.
¿Quién es Ángela, Pilar?
Es una de las pensionistas de nuestro país. Desde hace 2 años es viuda y, aunque en eso de las cuentas le echa una manita a su hija Patrocinio, lo cierto es que sabe más o menos cuál es su pensión.
Me parece que son 660 y algunos. No lo sé muy cierto, pero son 600 y algo.
660 y algunos.
Y algo. Bueno, Ángela.
No llegan a 70.
No llega
a 670 euros.
Ángela es muy amable, nos ha permitido pasar unas horas con ella. Queremos comprobar qué gastos debe afrontar un pensionista y si es posible vivir pues con cierta dignidad en la jubilación. Ángela se levanta.
Qué importante es hacer las cuentas, sí. Es que esto a veces es muy doloroso, porque se da cuenta uno de lo mal que va.
Pero es conveniente
hacerlas. Es doloroso, pero conveniente.
Mira, Ángela se levanta entre las 9 y 9 y media de la mañana. El primer gasto del día llega nada más sentarse en la mesa de la cocina mientras se prepara el desayuno.
Levanto y desayuno un café con una galleta de horno.
Bueno, escuchando la radio.
Escuchando Herrera,
escuchando,
claro.
Escuchando COPE.
Pero desayuna de forma muy frugal, ¿sí? Ángela, ¿sí?
Sí, con una galleta. Bueno, empezamos ya a restar o a sumar según se mire los gastos de la pensión de Ángela. Ahí estamos. Sí, Ángela, la verdad es que no tiene que salir al supermercado a comprar alguna cosa de última hora, claro, porque el siguiente gasto, si
algo
no tiene que salir a comprar,
el guiso,
por ejemplo,
un puñadico de algo,
ahí estamos, se produce
una pata de gallina para el caldo,
por ejemplo,
vete a saber.
O yo qué sé, un repollo si le apetece. Bueno, como decimos, el siguiente gasto se produce durante la comida.
Patatas con pollo o arroz con pollo.
Arroz con pollo.
Qué bueno, arroz
ahí
con
está.
Pollo, ¿verdad?
Seguro que está estupendo.
Venga, va terminando el día, va cayendo la tarde, llega la hora de cenar.
Por la cena tengo para esta noche pescado para cenar, para freír pescadilla y cualquier cosa que tenga por ahí a mano.
Pescadilla frita, qué equilibrada es la dieta de Ángela, ¿eh?
No está nada mal, ¿eh? Sí. De momento este día bien va la cosa. Por cierto, Ángela al mes gasta en luz, 75 euros, 50 euros en agua. Más luego los gastos de comida, que no son muchos, porque claro, insistimos, nuestra pensionista es de Corral de Almaguer. Estamos hablando de un pueblo pequeño. Exacto, es viuda. Destina, dice, unos 100 euros mensuales a la comida.
Pues mira que se apaña bien esa
mujer. Se apaña muy bien. Tiene suerte porque, como decimos, la vida en el pueblo es más barata. Como dicen nuestros mayores, en el pueblo la pensión cunde más. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de los jubilados que ven, eso sí, con terror, que su poder adquisitivo es cada vez menor? ¿Le podemos pedir a los oyentes, si te parece, Fernando, que nos escuchan, cuál es su situación? Si son jubilados, cómo viven con su pensión, llegan o no llegan a fin de mes, cómo hacen las cuentas, necesitan ayuda de sus familiares o no. Pueden hacerlo, si les parece, en las redes sociales, ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, que hay muchas personas de una cierta edad que se han lanzado, por cierto, al mundo digital.
Sí,
y
claro,
si no,
sí.
Claro.
Y si no, que llamen,
claro,
a WhatsApp, hombre.
Exactamente, al 607-1506-02.
Esta es una parte de la historia. En el caso de Ángela, la pensión eran 660 y algo. En España hay pensiones más bajas, mucho más bajas. Hay gente que no llega a los 400 euros. Y mira, con 400 euros, por mucho que me haga pescadilla frita para cenar y por mucho que vivas en un pueblo, se vive con dificultad. Claro, los pensionistas se han manifestado en los últimos meses, han salido a las calles, han pedido una subida de las pensiones. Ahora vamos a intentar ver la otra cara. Aquí nos gusta mirar las cosas, bueno, desde diferentes puntos de vista. Ayer conocimos un dato relacionado con la subida en el gasto de las pensiones. Y la subida ha sido importante, ¿eh? En el mes de agosto se ha destinado la cifra récord de 9.217 millones de euros. Un 4,86% más. Hay problemas con la caja de la Seguridad Social. Hay que añadir algún dato más porque el endeudamiento es importante. Vamos a hablar y está la pregunta, la gran pregunta. Se han hecho reformas en nuestro sistema de pensiones, contrarreformas en nuestro sistema de pensiones. Y la pregunta es, ¿es sostenible nuestro sistema de pensiones? ¿Qué va a suponer el cambio que se ha hecho, que ya hizo el Partido Popular y que es lo que se ha notado ahora? El gasto fuerte en agosto ha sido porque el Partido Popular, en contra de lo que decidió en su momento, decidió subir más las pensiones en vez de un 0,25, un 1,6%. Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía del IES. Profesor Díaz Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿son alarmantes las cifras que hemos conocido en agosto? ¿Es alarmante la situación en la que está la Caja de la Seguridad Social?
Bueno, yo no diría que alarmante. Alarmante, por lo menos a mí no me alarma. Es verdad, ajá, que Julián Díaz Saavedra y yo llevamos 15 años publicando sobre la situación del sistema de pensiones español y llevamos avisándolo. Entonces, es algo que era de prever, que se veía venir. Y además, hay una idea muy importante que yo creo que se nos olvida cuando hablamos de las pensiones, y es que el estado de bienestar español va a poder pagar las pensiones que le parezca oportuno siempre, ¿no?
Mensaje de tranquilidad.
Sí, el hecho de que haya una caja separada de la Seguridad Social en realidad es una ficción contable, ¿no? Uh-huh. No quiere decir nada. Las pensiones es el principal programa del Estado de Bienestar español, junto con la sanidad y la educación, y si uno está preocupado por las pensiones, pues debería estarlo por la sanidad y por la educación. Y si no está preocupado por la sanidad y por la educación, pues es la misma preocupación que uno debe tener sobre las finanzas públicas, no sobre un apartado en concreto de las finanzas públicas, ¿no?
Pero vamos a ver, hemos tenido una contrarreforma en los últimos meses del acuerdo que hizo el Partido Popular con el PNV para, en vez de subir el 0,25, subir el 1,6%. Esos son los presupuestos que este gobierno de Sánchez ha respaldado. Esto ha sido, claro, a los pensionistas les ha subido las pensiones, pero para el conjunto de la sociedad española ha sido bueno, ha sido malo, ha retrasado la solución para el problema, más tarde o más temprano habrá que ajustar por algún lado.
Mira, cualquier aumento en cualquier partida de gasto público necesariamente tiene que venir acompañado de la respuesta de dos preguntas: ¿quién lo va a pagar y cuándo va a producirse ese pago? En el sistema anterior, con el índice de revalorización de las pensiones, la respuesta era que el aumento del coste de las pensiones lo iban a pagar los pensionistas cuando, en aquellos años en los que la inflación fuera mayor que el 0,25%. En la siguiente reforma de esta reforma, que se decide volver a actualizar las pensiones con el índice de precios de consumo, pues la respuesta es: ¿quién va a pagar el aumento? Todas las personas que pagamos impuestos en España, todos los contribuyentes. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Pues en algún momento indeterminado del futuro, cuando venza la deuda pública que se está poniendo, que se está emitiendo para financiar estos sobrecostes de las pensiones.
Porque esto es importante, Javier, explicarlo. Esa subida de las pensiones del 1,6% no se paga con las cotizaciones precedentes. Se pagará a futuro vía impuestos, estás diciendo.
Sí, el año pasado ya el gobierno tuvo que concederle un crédito a la Seguridad Social de 15.000 millones y este año, pues dependiendo de lo que pase termine por pasar con los presupuestos, pues será de una cuantía parecida o quizás algo mayor, también dependiendo de lo que se haga con la hucha de las pensiones. Entonces, el Estado español, el Tesoro de España, esto el año pasado y este año y los años venideros, tendrá que prestar de sus propios recursos a la Seguridad Social para que pueda hacer frente a los vencimientos de las pensiones.
Pero
¿esto
hasta cuándo?
La deuda pública aumenta.
¿Hasta cuándo se puede mantener esto así? Porque al fin y al cabo llegará un momento, y encima con el envejecimiento de la población, que no me extraña que los jóvenes que nos están escuchando ahora dicen: esto será insostenible. A lo mejor es sostenible hoy y a lo mejor es sostenible el año que viene o dentro de 2 años, pero no en un futuro, en 20 años.
Bueno, solo tenemos que esperar aproximadamente entre 2 y 3 décadas, porque los que nacimos en los años 60, que somos los causantes del problema, pues terminaremos por morirnos, ¿no?
Y entonces, ¡qué buena solución!
Y entonces, no, es en serio, o sea, estos los problemas que estamos por los que estamos empezando a atravesar, el sistema de reparto español está empezando a atravesar, se deben a una muy mala pata demográfica. Ya. Tuvimos una generación muy numerosa, el boom de de los años 60, seguida de generaciones muy, muy pequeñas por la caída espectacular de la fertilidad. Y entonces hay que hacer la digestión de esta boa demográfica. Ya. Pero cuando en el momento en que pasemos los de los años 60, pues habrá pocas pensiones que pagar. O sea que no es un problema para siempre. Es un problema que está, que si seguimos por esta senda, dentro de 30 años, pues ya hay que pagar muy pocas pensiones, porque no hay españoles que vayan en esas generaciones, ¿no?
Lo que pasa es que el planteamiento que tú haces me parece muy interesante, porque ayuda a introducir algo de sangre fría, que es muy difícil en esto, ¿no? Es decir, vamos a ver, tenemos que elegir, ¿no? O cae sobre las cotizaciones o cae sobre el futuro de los jóvenes, ¿no? Es decir, la manta no nos cubre. Yo sí he entendido bien tu análisis, pero ahora me lo corriges. La manta no nos cubre. Si tapamos la cabeza, no tapamos los pies. Es decir, si solo nos basamos en cotizaciones, el sistema habría que reducir las pensiones, habría que alargar el periodo para la jubilación. Si apostamos por financiar a través de fiscalidad, por ejemplo, el gobierno está hablando de la tasa Google, está hablando de algunas otras impuestos, entonces son los jóvenes los que pagan los que llevan el peso.
Es exactamente como tú lo dices. Tienes que decir, una vez que decides, tienes que decir cuánto vamos a gastar en pensiones y cómo vamos a pagarlas, quién va a pagarlas y cuándo. Eso son esas tres. Y el gobierno lo decide, aunque sea pasivamente.
Decide. Ya.
Sí, claro, porque entonces estás emitiendo deuda y estás comprometiéndote con algún momento del futuro. Entonces, lo que ha pasado es que la promesa que se hizo a los pensionistas actuales cuando eran cotizantes fue demasiado generosa. Ajá. No se puede cumplir en esos términos sin aumentar las cotizaciones, retrasar la edad de jubilación o no cumplir la promesa, que es disminuir las pensiones.
Ajá, perfecto.
Y entonces, pues ya está. Es que eso es así.
¿Y si no subimos las cotizaciones, si no dejamos de actualizar las pensiones y si no alargamos la vida laboral? Habrá que financiar vía impuestos.
Claro, y entonces lo que estás haciendo es que el coste de las pensiones recae sobre los jóvenes, y los mayores. Bueno,
pero va a ser un coste muy alto, ¿no? El coste va a ser muy alto porque estamos hablando que no se van a reducir las pensiones, que tampoco se va a aumentar la vida laboral. Entonces, vía impuestos,
lo que dice Javier es que tenemos que elegir. O sea, el mensaje, y fíjate, Pilar, que a mí me parece interesante el mensaje que nos lanza Javier.
Porque, de tranquilidad.
No, de tranquilidad primero, o sea, las pensiones se van a pagar, pero segundo de, vamos a no ponernos especialmente atacados con este asunto, vamos a pensar tranquilamente, ¿no?, qué queremos hacer.
Y desde luego hay un añadido que es, dado que nos equivocamos en la promesa que le hicimos a los pensionistas, pues podemos hacer aquí un nunca más. Podíamos, a partir de en un futuro próximo, una vez con la reflexión y con el consenso necesario, modificar la promesa para los nuevos cotizantes.
Ya.
Y entonces
acotamos
el problema, ¿no? Entonces, decir, mira, ahora hay españoles que todavía no han cotizado, que todavía no han entrado en el mundo laboral, a ellos no se les ha prometido nada, con lo que tú puedes modificar la promesa, detalles, cómo se calculan.
Pero es que hay elecciones, hay promesas electorales, hay pactos entre partidos.
La ventaja de Javier Pilar es que no habla como político.
No, sí.
Yo lo que pasa es que quiero hacerle la última pregunta a Javier, que es, tú has descrito muy bien el problema. Según tu conocimiento como economista, fríamente, ¿qué es lo que realmente sería conveniente para todos, o sea, no para el bien de unos o de otros, sino para el bien de la sociedad española? O sea, ¿cuál sería el justo término, si se puede establecer un justo término?
Pues mira, hay dos cosas. Lo primero, que a mí lo que yo más echo de menos es un diagnóstico correcto del problema. Hemos asistido durante la última década, primero a una negación absoluta del problema, las pensiones no tienen problema, ahora hemos dicho que ahora el discurso se ha cambiado ante la evidencia de los números rojos de la Seguridad Social, ha cambiado y se ha dicho que es un problema coyuntural, que cuando se recupere el empleo, pero todavía nos falta dar el siguiente paso, que es reconocer que este sistema, el reparto español tal y como está diseñado, con las cotizaciones topadas como están, con todas las excepciones, la multitud de regímenes y excepciones que tiene, pues no recauda lo suficiente para atender a sus necesidades. Entonces, reconozcámoslo. Y además que esta insostenibilidad en los actuales del sistema con sus parámetros actuales es permanente y no la va a quitar nadie hasta que no nos moramos los de los años 60.
Perfecto. Un problema está resuelto en gran medida cuando se reconoce, se empieza
entonces
a resolver.
Entonces, ya lo hemos diagnosticado. Y una vez que haces eso, pues realmente hay muchas variantes. El problema, como ha dicho antes Pilar, no es un problema técnico, es un problema político. Es un problema que técnicamente no somos los primeros en planteárnoslo, se ha resuelto con mucho éxito en otros países, de nuestro ámbito, con economías las que nos gustaría parecernos, y hay multitud de soluciones que admiten todo tipo de matices, detalles y variantes. Pero políticamente es un problema realmente enrevesado. El Pacto de Toledo no ayuda para nada porque evita bajo ese manto de secretismo y de inoperancia, evita que realmente los españoles tomemos conciencia de que este es un problema más, pero no es ni más grave ni menos ni más dramático.
Porque hay que afrontarlo,
Y lo estamos afrontando. O sea, es que todo lo que está pasando, las manifestaciones de los pensionistas que tienen sus derechos y que son perfectamente legítimas. Uh-huh. Las preocupaciones de los cotizantes sobre si voy a tener una pensión o no la voy a tener. Pues todo eso tiene razón. Tienen razón. Es perfectamente comprensible.
Sí, pero también tienen razón los jóvenes que dicen, claro, tampoco es lógico que la pensión media se acerque al salario medio. No queremos si el dinero se dedica a una cosa no se puede dedicar a otra, y nosotros necesitamos formación, una educación cualificada, necesitamos ser productivos, competitivos. La manta no tapa todo.
Es así, y el Estado español, los españoles debemos de replantearnos nuestras prioridades de gasto y concretamente los detalles, las características de nuestro sistema de pensiones. Entonces, una vez que se haya producido un diagnóstico correcto, hay multitud de soluciones. Y tú me dices, bueno, ¿y a ti qué te parece? Pues hay una cosa que a mí me ofende especialmente, y es que las cotizaciones estén topadas con un tope tan bajo. Eso hace que las pensiones españolas las financien 1.000 euristas, 2.000 euristas, todas las personas que ganan.
Y que el que más gana, cotice lo mismo que el que gana poco.
Exacto, a partir de 42.000 euros, todos los que ganan más de 42.000 euros anuales cotizan lo mismo. Esa cosa a mí me parece ofensiva. Me parece que hay una manera solidaria de aportar más recursos al sistema es manteniendo el tope de las pensiones, destopar las cotizaciones.
Pero
se puede discutir. Bueno, pues no destopar, los detalles. Hay infinitud de detalles. Otra cosa que me parece muy importante es que la contabilidad actual de los derechos pensionables debemos de cambiarla por un sistema de cuentas nocionales que es mucho más flexible y que permite permite ir ajustando el sistema a la transición demográfica sin tener que bajar las pensiones, ¿no? Porque hay otra forma de reducir los gastos futuros del sistema, que es bajemos los derechos pensionables. Pero para eso no lo podemos hacer con la contabilidad actual de esos
derechos. ¿Cómo? Javier, como esto es un tema apasionante y decisivo y no lo podemos resolver en una primera tarde, seguiremos hablando de ello, por ejemplo, de esta cuestión de las cotizaciones. Gracias por haber estado con nosotros, Javier.
Encantado, muchas gracias, Fernando.
Buenas
Hasta
tardes.
Pronto.
Gracias, Pilar. Los oyentes, imagínate, ¿eh?
Qué gusto, Pilar, ¿eh?